¿Club San Francis? ¿Qué estás haciendo allí?
Qué extraño. Nunca había visto algo así. ¿Cómo fue que sucedió?
No lo sé. Desperté en medio de un ritual. Estuve a punto de ser sacrificado. Simplemente lo tomé.
Bienvenidos a La Mochila, un podcast de La Voz de América. Les saluda Regina Campbell.
Y Alfonso Malespina Aguilera. Regina, ¿te gustó lo que escuchaste?
Suena como una historia interesante. ¿Es de una película?
No, fíjate, es el promocional del libro A la luz de las velas para Sala Edrel. Una historia que transcurre en una Centroamérica unida, donde un grupo de amigos intenta develar el misterio de una serie de asesinatos.
Realmente interesante. ¿Vos conoces quién es el autor?
Sí, fíjate. Lo escribió un grupo de jóvenes centroamericanos. Uno de ellos es José Manuel Canales Vega. Nació en Costa Rica, pero toda su vida la ha transcurrido en diferentes países de la región.
Ah, es un ciudadano centroamericano, pues.
Exactamente. Escuchemos su historia.
¿Cuándo viniste a Costa Rica? ¿Las razones por las que te viniste?
Sí, hace 5 años, principalmente por búsqueda de un mejor entorno socioeconómico. Es que yo soy costarricense, de nacionalidad, de nacimiento. Sí, estuve viviendo en Honduras, Nicaragua. Cuando la oportunidad de ser productor audiovisual se presentó en Costa Rica, vine para Costa Rica.
Entonces has estado poco tiempo en varios lugares. ¿Cómo ha sido, contame, este trotamundo de andar de país en país?
Es genial, es muy divertido. La verdad es que siento que expande mucho la mente el poder intercambiar tanto con otras culturas. Sobre todo porque en mi tiempo en Honduras estuve mucho tiempo con no solo hondureños, sino también gente de todo el mundo, de todo el istmo centroamericano, Norteamérica, Europa, etc.
¿Cuándo empiezan estos viajes, José Manuel? ¿Cuándo empezás vos a... Bueno, naciste en Costa Rica. ¿Cuándo empezaste a viajar por el mundo?
No sabría decir. Digamos, cuando todavía estaba muy pequeño, nos mudamos a Nicaragua y estudié el colegio, secundaria. Después viajaba bastante para Costa Rica. Después la universidad. Después me salí y venía a trabajar constante a Costa Rica como productor audiovisual, principalmente haciendo videos musicales, etcétera, etcétera. Ya después Honduras, luego de nuevo Costa Rica, luego de nuevo Nicaragua, luego de nuevo Costa Rica. Sí, así como de trotamundo, pues tampoco. Pero por lo menos sí, conozco El Salvador, conozco Guatemala. Estuve también viviendo unos meses en Guatemala. Más que nada América Central. Todavía no he tenido el privilegio de expandir la frontera más allá de eso.
Manuel, háblanos un poco acerca de tu formación. Sabemos que te desempeñas como productor audiovisual, pero profesionalmente, ¿qué fue lo que estudiaste en Nicaragua y cuáles son, digamos, tus aptitudes, tus principales aptitudes?
Yo fui a la universidad. Estudiar es un concepto un poco más abstracto.
Ok.
Sí, me metí en la carrera de diseño gráfico publicitario. Sí. Pero realmente el 85% de las cosas que sé las he tenido que aprender por mi cuenta. Sí, de hecho es una de las cosas bastante engorrosas que he tenido que atravesar, que no, digamos, yo me siento, o sea, tal vez no es una opinión muy popular, pero la verdad es que yo siento que no le debo nada al sistema educativo.
Sí.
De hecho hubo un punto en la carrera, como pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Que uno vuelve como 7 años después de haber empezado y uno hasta le dicen el abuelo. Pero ya la última vez que estuve, había hecho una serie de televisión, igual con las habilidades que aprendí por mi cuenta en cuanto a efectos visuales, montaje, edición, storytelling, guión. Entonces cuando volví ya por última vez a la carrera, ya tenía todo ese bagaje, entonces incluso él, bueno, a él sí le tengo mucho cariño. De hecho, hay como 4 profesores que yo puedo decir, juapuchica, los, de verdad los guardo muy cerca en el corazón. Uno de esos era el director de la carrera, o el coordinador de la carrera, que de hecho me dijo que no hiciera tesis, que solo documentase, bueno, sí quisiera tesis, pero que no, en lugar de matarme pensando en qué hacer, que simplemente documentase el proceso y me iban a de una vez dar la plaza como profesor y para abrir la parte de audiovisuales. Y ya para la última, de hecho, sí, había un profesor que era bastante tosco, entonces incluso los chicos preferían preguntarme a mí y no a él, entonces también por ese lado fue, pues yo trato de respetar la autoridad dentro de todo lo que puedo, pero me aturugaban de preguntas y me era muy difícil, no, con el corazón de pollo que tengo, no ayudar, pero yo sabía que tal vez al profe no le era muy gracioso, pero era bien bruto, la verdad. La verdad que sí era bien bruto. En el sentido de la palabra, ¿verdad? De tosco, pues. No en el sentido de tonto, pero sí, por ejemplo, una vez me acuerdo que con el coordinador de la carrera ahí, él estaba pidiendo el trabajo en un CD-ROM, y estoy hablando ya, ¿verdad? 17, 18, pero igual, ¿quién usaba un CD-ROM en esa época, verdad? Entonces, yo como, excuse me, entonces yo como, para ver si había escuchado bien, y más que no solo era que había que entregar el trabajo final en un CD-ROM, sino que también había que hacerlo con una forma específica de nombrar la carpeta y un montón de cosas. Entonces yo como, ok, yo entiendo el principio de seguir orden después, entonces como de siempre, ¿verdad? A mí me enseñaron a respetar la autoridad, pero pues quería estar seguro. Entonces en eso se volteó y empezó a pegar, ¿verdad? La frente contra la pizarra. Entonces yo, ¿verdad? A manera de parodia, ¿verdad? Repito aquella frase, no hay tontos que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y todo el mundo muerto de risa, ¿verdad? Entonces, y el coordinador de la carrera solo quedó viendo. Pues si me está escuchando el profe, lo siento todavía la fecha, perdón, porque yo sé que lo dejó muy bien parado. Pues ahora para mí es una anécdota divertida, pero el asunto es que con ese tipo de situaciones uno se enfrenta todo el tiempo en el sistema de educación de allá.
¿Cómo te sentís el haber estudiado en Nicaragua, venir acá? O sea, obviamente sos tico, naciste en Costa Rica, pero has pasado mucho tiempo en otros países. ¿En algún momento te has sentido extraño?
Siempre. Yo la verdad nunca he sentido que pertenezco al 100% al lugar al que llego. Para empezar por lo mismo, mis papás sí han viajado. Esos sí han sido pata de perro, como dicen allá. Y por lo tanto es que en cierta manera mi acento es medio muerto.
¿Cómo medio muerto?
Sí, que muchas veces es como, espérate, no sos nica, pero no sonas tico, pero no sonas hondureño tampoco.
De hecho ha sido una ventaja para doblar, como la familia.
Sí, la verdad es que, bueno, Alfonso, yo lo conozco hace mucho tiempo, no me voy a dar mentir, que a veces más bien como que se burlaban o era raro que cuando me escuchaban hablar en el colegio, porque, por lo mismo, porque mi acento no es como muy de aquí ni de allá, entonces era un atol, pero sí me ha servido después en la vida porque ya como puedo pronunciar la R, puedo pronunciar la S, pues lo que me hizo sufrir de la presencia hoy en día, pues por lo menos de algo sirve.
Ok, me contó Alfonso que estabas trabajando en un libro.
Sí, bebé.
Tal vez nos puedes contar un poco acerca de eso, cómo surgió la idea y cómo fue para vos.
¿Cómo fue ese parto, ya que le llamas bebé?
Exacto.
Doloroso, 16 años en labor. sí, es de hecho el libro toca muchas fibras personales. Bueno, primero que nada, mencionar que no es un esfuerzo solo. Sí. Mis mejores amigos justamente de la infancia han estado ahí la mitad de mi vida, entonces, y eso es lo que lleva justamente el proceso, 16 años. Y todos, ¿verdad? En algún momento nos hemos sentido forasteros en mi grupo de amigos, principalmente con el que empecé, ¿verdad? Todo esto, que solo fuimos él y yo. Bueno, a los 16 empezamos a escribir fantasía precisamente un poco por lo que mencionabas, Regina, de que no, o sea, no nos sentíamos 100% de aquí ni de allá, entonces tal vez como manera de escape tampoco éramos los más ganadores del colegio. Pues yo era artista y dibujaba y pasaba dibujando, y mi amigo era compositor y tocaba la guitarra, entonces no éramos los más amenazantes. Entonces, a nuestra forma, digamos, de escape, de los problemas, de lidiar con la adolescencia y todo, nos dio por ahí, pero curiosamente se mantuvo, al punto de que con el pasar de los años, el libro hasta cierto punto, todas estas historias se volvieron una forma de explorar el mundo, hasta cierto punto influenciado por culturas existentes, pero también nació de la exploración modesta que hemos tenido por el mundo, pero también se convirtió cada vez más en un viaje hacia adentro también. Entonces la obra no, es como una especie de, como mencionaba de nuevo, una exploración también hacia nuestras creencias, dogmas, prejuicios, set de valores, principios, y básicamente nos tocó bajar al sótano de la psique, nos tocó enfrentar la sombra, y la verdad es que el libro fue cambiando muchísimo, y todos los universos que hemos estado desarrollando han ido cambiando muchísimo a medida que nosotros también hemos ido cambiando. Y pues esperamos haber cumplido una obra digna de ser lo suficientemente profunda.
Hablando de la portada, me lo mostró rápido así Alfonso y vi que era como de anime. ¿Cómo crearon ese concepto?
El grupo fue creciendo en número al punto de que hoy en día somos 5, y la verdad eso fue bastante democrático. Yo le digo a mis amigos, de hecho, que la única forma de socialismo que estoy dispuesto a vivir es en nuestro grupo de 5, precisamente. Y es que es eso, ¿verdad? Yo creo que para que funcione todas las partes tienen que estar de acuerdo. Si es impuesta, ahí es donde está lo jodido. Pero bueno, el punto es que a todos pues, nos encantó el concepto del anime. Sobre todo porque, bueno, aparte del apartado estético, que de nuevo a todos nos fascina, siempre nos fascinó, le tratamos de meter alguna influencia también americana, un poco de un estilo propio que emula más o menos como pintura, como trazos, pinceladas. Y al final de cuentas es un 60% una, como, ¿cómo se dice? Una oda, sí, como un homenaje a las historias asiáticas que nos han marcado, pero también un 40% a las historias americanas. Creemos que en cuanto no solo estilo gráfico, sino también al contenido de la historia, tenemos, digamos, la intención, al menos, ojalá se haya cumplido con la obra, ya nuestros lectores tendrán la última palabra, pero al menos la intención era también no solo en el apartado gráfico, sino también en el apartado narrativo, haber combinado lo mejor de Oriente y Occidente. Porque no sé si lo han notado, pero la forma en que contamos las cosas de este lado del charco y que las cuentan allá son muy distintas, tienen cosas muy, muy marcadas, diferentes. Resulta que el nombre de la saga originalmente era A la luz de las velas, y así como muchas franquicias, bueno, tampoco es que estamos pensando muy mercantilista, pero digamos siguiendo el ejemplo de muchos autores, mejor dicho, quisimos justamente arrancar la saga con una obra con el nombre homónimo. Así como hablamos, ¿verdad?, de la saga de los Juegos del Hambre, que el primer libro se llama solo así, Los Juegos del Hambre. En nuestro caso la intención era esa también, mantenernos el primer libro como A la luz de las velas y ya después ir poniéndole sufijo, A la luz de las velas tal, A la luz de las velas volumen tanto y así. Pero la penúltima revisión, antes de pasar con un editor profesional ya, saludos para Álvaro Cubero, por cierto. Sentimos en esa última revisión que la obra hubiese quedado mucho más personal, más íntima, más sentimental, más emocional, si hubiese sido escrita para uno de los propios personajes de la obra. Entonces, en ese momento, nos quedamos viendo todos, ¿verdad? Y bueno, al buen Nika, a su madre, vamos a volver a empezar. Y la última revisión de esas, cambiamos absolutamente todas las interacciones de los diálogos y la narrativa para ser contado en segunda persona. Y la obra por eso lleva después el sufijo actual, que es A a la luz de las velas para Sala Edrel. La historia, así muy muy breve, nuestro protagonista despierta en medio de un ritual a punto de ser sacrificado por su propia novia, así ligerito, y logra escapar a duras penas, pero escapa con un artefacto clavado en el brazo. La única persona que sabe más o menos sobre este tema, de esta orden monástica llamada el narrador, es una bibliotecaria con la que nuestro personaje guarda muchos sentimientos. Digamos, en resumen, la bibliotecaria le dice que se va a morir, que le queda poco tiempo, y porque la tinta lo va a envenenar. Y en ese momento, ¿verdad?, nuestro personaje entra en shock, pero decide que va a ser lo necesario para sobrevivir. Entonces emprende un viaje a lo largo del continente junto con esta bibliotecaria y otro grupo de simpáticos personajes. Entre ellos, la muchacha que casi lo sacrifica. Es complicado.
Contanos, ¿qué le diría a los migrantes? Vos que básicamente sos un ciudadano centroamericano. ¿Qué le dirías a los migrantes que tratan de salir adelante cambiando de país una vez? Vos que lo has hecho tantas veces.
Que aprovechen cada oportunidad, pero que no la esperen. Yo creo que uno, para poder sobresalir, tiene que fabricarse su propia oportunidad. Yo digamos, no nací en un ambiente muy... Nací en un ambiente muy, muy, muy medio. No vengo de una familia de escasos recursos, pero tampoco vengo de una familia de amplios recursos. Y precisamente por lo mismo, todas las habilidades que aprendí, las aprendí por mi cuenta, y para mí fue una bendición, un baldazo de agua helada para el alma en el desierto cuando apareció YouTube. De hecho, ahí aprendí la mitad de lo que sé hacer. Eso, prueba y error. Entonces, si tienen un sueño, si quieren desarrollarse de una u otra manera, yo no esperaría.
Ok, perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿oíste?
Sí, sí. A ustedes, de verdad, por la oportunidad y echar para adelante. Siempre. Gracias infinitas por darme voz. Y igual que lo han hecho con otros, que estuve viendo, por cierto, el programa, las ediciones anteriores. Muy genial, los felicito, de verdad. Un trabajo muy, 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 muy tuanes.
Gracias a José Manuel por compartir su historia, un migrante en su propia tierra.
Espero que este podcast haya sido de su agrado y les invitamos a escuchar otra historia más de La Mochila, una producción de La Voz de América, en nuestro sitio web y redes sociales.